Bienvenidos a un episodio más de Sala Cuartazo, el podcast de la Sala Constitucional. Mi nombre es Luis Ardón, secretario general de la Sala.
Y yo soy Denise Mora, encargada de prensa de esta instancia judicial. ¿Se ha preguntado usted qué haría si no le dejan entrar a un lugar por su orientación sexual?
Bueno, este es el caso de un joven llamado Kendall, que fue discriminado por su apariencia y su forma de vestir.
Esta persona quería ingresar a un bar ubicado en Santa Ana, pero al hacer la fila para poder pagar su entrada, experimentó miradas intimidantes por parte de los oficiales de seguridad debido a su expresión de género y su orientación sexual, ya que esa noche llevaba maquillaje en su rostro y un bolso.
Bueno, pero dejemos que sea este joven quien nos cuente su historia.
Yo llegué en compañía de un amigo. Llegamos, este establecimiento está ubicado en realidad en un centro comercial. Entonces, el establecimiento es, en sí está al final. Entonces, vos llegas, caminas por las piedras, que es como por donde entran los carros, y vas a llegar a un punto donde ya aparecen los guardas de seguridad. Desde que nosotros llegamos y nos íbamos como acercando a los guardas de seguridad, yo comencé a percibir que ellos empezaron a hacerme como unas miradas muy intimidantes. Y unas miradas como sumamente negativas hacia mi persona. Y me di cuenta que era hacia mí, porque a mi amiga ni siquiera la estaban volviendo a ver. Y en eso ellos comenzaron a hablar como con los radios o los intercomunicadores, con, me imagino que con otras personas del staff. Cuando ya nos vamos acercando, ¿verdad?, a esta situación inicial de las miradas, yo realmente decidí como ignorarlas, porque uno realmente creo que ese es como el aspecto más negativo en sí de la situación, ¿verdad? Que uno normaliza este tipo de conductas y llega el punto en el que uno dice como, bueno, no es la primera vez, ni va a ser la última vez que me van a ver así. Entonces, y también con el objetivo de continuar con el plan inicial, ¿verdad? Que era como tener una noche divertida con mi amiga y demás. Yo realmente lo que dije fue como, no importa, o sea, continuemos. Igual son miradas, no están haciendo nada en concreto, digamos. Más allá de hacerme sentir incómodo, que ya de por sí es bastante, bastante malo, en sí por lo menos no había nada a nivel verbal o físico que me estuviera afectando en ese momento. Yo llevaba unos pantalones tipo cargo, una camiseta por dentro y por encima andaba una camisa como de botones, como de cuerina. Y en el rostro, bueno, llevaba como el maquillaje, sí, como básico. Y además llevaba como delineadores de colores y también llevaba como brillos, ¿verdad?, en la cara. Que bueno, igual los dos andábamos casi que con el mismo maquillaje, ¿verdad?, yo y mi amiga. Sin embargo, evidentemente el problema era yo. Cuando ya nos acercamos, en cuanto el guardia de seguridad nos ve, llega y me dice también, porque yo andaba en un bolso. No recuerdo realmente si lo andaba como cruzado o si lo andaba simplemente puesto a un lado del hombro. Pero el punto fue que cuando llegamos al primer filtro, el guardia de seguridad me dice, no los puedo dejar entrar con un bolso. Y como ya en realidad no es la primera vez que esto sucede, ya yo sé como cuáles son las motivaciones de que haya un bolso en la ecuación y que eso sea el problema, yo le pregunté si se lo pasó a mi amiga, si podemos ingresar. Y me dice, sí, si ella lo tiene, si pueden ingresar. En ese momento le doy el bolso a mi amiga y nos pide la cédula de identificación. Nosotros les brindamos las cédulas. Él lo que hace es que las ve como un segundo, literalmente. Nos las devuelve y nos dice, no los podemos dejar ingresar. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la razón? Y lo que llega ahí hace como el guarda de seguridad es que como que agarra como el intercomunicador y llega y nos dice, como es que el monitoreo de seguridad nos están diciendo que no les podemos permitir el ingreso. Y yo le dije, sí, pero me gustaría como saber cuál es la razón, o sea, el por qué. Me dice, no me están diciendo la razón, simplemente me comentan que se reservan el derecho de admisión. Y también es importante señalar, ¿verdad?, que en el establecimiento tampoco se exponían las políticas de admisión. Y aunado a eso, evidentemente no nos dieron ninguna razón. En un inicio, yo realmente no tenía planeado iniciar ningún tipo de acción, porque Y vuelvo al punto como tal vez inicial, ¿verdad? Que uno normaliza estas conductas. Entonces, realmente no era la primera vez que me pasaba algo similar. Y también supe que me iba a ser la última. Entonces dije, ¿realmente vale la pena iniciar un proceso por esto? O sea, ¿realmente vale la pena como exponerme, ¿verdad?, a lo que un proceso judicial implica? Meses, ¿verdad?, de una lucha bastante compleja y una lucha bastante extenuante para mí y para otras personas. Pero al final me decidí que sí, que lo mejor era realmente iniciar el proceso, no solo por mí, sino por todas las demás personas que en algún momento, y que estoy seguro, de verdad, que no soy la única persona, porque muchísimos amigos y amigas míos han sufrido situaciones sumamente parecidas. Entonces, no solamente por mí, sino por esas personas y también por las personas futuras, ¿verdad? También para que lleguen a tener un respaldo jurisprudencial sobre que, en efecto, ¿verdad?, el derecho de admisión tiene sus límites a nivel jurídico. Y los establecimientos, aunque sean privados, no pueden llegar y pisar, ¿verdad?, los derechos de otra persona basados en derecho que ellos tienen a reservarse la admisión, ¿verdad? Entonces, principalmente esta fue la motivación, como realmente es obvio que tal vez no voy a lograr como un cambio, ¿verdad?, a nivel de país, y que eso nunca más va a pasar, porque lastimosamente ya hemos visto que aunque las reglas estén y aunque las normas estén ahí presentes, muchos casos no se cumplen, pero por lo menos, ¿verdad?, dale tal vez como una mayor visibilidad y evidentemente sentar un precedente para futuras situaciones similares. Me di cuenta también de que estos procesos, principalmente el recurso de amparo, que muchas veces, ¿verdad?, la premisa del recurso de amparo es como, es un proceso sumamente sumario, es un proceso muy célere, sumamente sencillo de hacer, cualquier persona puede. Y en efecto, a nivel de la interpretación del recurso, me parece que es un recurso sumamente sencillo. Recuerdo muy bien el día que me di cuenta de que el recurso se había declarado con lugar, porque en realidad me di cuenta por los medios, porque yo aún no había tenido como oportunidad de revisar el expediente. Ese día yo me estaba alistando para ir a la universidad, inclusive me agarró tarde, porque de verdad fue como un conjunto de emociones sumamente fuertes. Al primer momento en el que me di cuenta de la noticia, de verdad, fue como que me afectó mucho emocionalmente, pero a nivel positivo, ¿verdad? Porque yo dije, y estuve dudando durante todos estos meses del proceso sobre si la sala iba o no, ¿verdad?, a declarar con lugar mi recurso. Uno está como una constante situación así, expectante, ¿verdad?, que va a resolver la sala. Pero al ver que lo declaró con lugar y que efectivamente la sala me escuchó, escuchó lo que me pasó y creyó en lo que yo le dije y consideró que todas las pruebas que yo presenté, la vista que tuvimos constitucional también, donde también hice algunos aportes ya a nivel de la vista, analizando todo eso, consideró que en efecto la situación que yo experimenté fue una situación de discriminación y que esas cosas no pueden seguir pasando en el país, ¿verdad? Sobre todo, tanto por la protección constitucional como los elementos y los tratados internacionales que nos protegen, que protegen a otras poblaciones vulnerables. De verdad fue sumamente emotivo para mí y también importante, no solo para mi persona a nivel individual, sino para mi lucha, ver que la Sala Constitucional me escuchó, me creyó y definitivamente marcó un precedente en cuanto al tema. Me parece que tal vez el consejo más importante es que se animen y que no tengan miedo. Yo sé que en muchas ocasiones uno siente tal vez mucha inseguridad sobre si me van a tomar en serio, si van a considerar que mi experiencia, mi vivencia vale la pena como para, ¿verdad?, tal vez analizarlo en un tribunal tan importante como la Sala Constitucional. Entonces me parece que mi consejo sería que no tengan vergüenza, no tengan miedo de contar sus historias, de contar sus experiencias y de luchar por sus derechos. Porque si en este momento gozamos de una protección constitucional e internacional, es porque hace muchísimos años la lucha siempre ha persistido. Muchísimas personas se han atrevido a hablar y hacer valer sus derechos, tanto a nivel social como a nivel jurídico. Y por eso justamente es que se han creado las instituciones y los cuerpos normativos que nos protegen. Entonces, que no tengan miedo y que definitivamente vale la pena tal vez arriesgarse, ¿verdad? En algunas ocasiones, en pro de asegurarse los derechos a ellos mismos, pero también a las personas de su comunidad, que representa una conquista muy importante en cuanto a derechos de la comunidad LGBT, que tal vez es una comunidad que tiene muchísimos años en el país de estar luchando por sus derechos y en esta persistencia a nivel normativo y a nivel político que hemos venido ganando poco a poco, cada vez más y más derechos, ¿verdad? También la sentencia de la Corte Interamericana sobre el matrimonio igualitario, que en realidad fue una opinión consultiva, fue de suma importancia para los derechos de la comunidad en su momento, pero definitivamente nos faltan muchísimas cosas por hacer y muchísimas cosas por cambiar. Y creo que se necesita que las personas de la comunidad se empoderen y salgan a señalar estos actos discriminatorios para que realmente se haga un cambio a nivel social también.
Como pudimos escuchar, esta persona no pudo ingresar a este reconocido establecimiento sin tener una justificación concreta de por qué no podía ingresar.
En el voto 6767 del año 2024, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo a favor de este joven.
El Tribunal Constitucional ordenó al propietario de este bar abstenerse de volver a incurrir en los hechos señalados.
Además, por unanimidad, los magistrados tuvieron por acreditada la lesión a los derechos del recurrente, concretamente al de igualdad y no discriminación, toda vez que por su apariencia y forma de vestir se le impidió el ingreso sin que se le diera una justificación objetiva o razonable.
En este caso, la sala condenó al propietario de este establecimiento al pago de costas, daños y perjuicios causados.
Kendall no tuvo ningún tipo de asesoría legal. Él mismo redactó el texto del recurso de amparo que interpuso y el recurso de amparo llevó a la testigo para que emitiera testimonio.
Como ven, usted también puede acercarse a esta instancia judicial cuando considere que alguno de sus derechos fundamentales le ha sido lesionado.
Recuerde que con este podcast buscamos que usted conozca más de sus derechos y cómo defenderlos.
Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio.
Nos encontramos en el próximo episodio de Sala Cuartazo.